La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Siempre hemos acordado cierta preferencia aquí en La Otra Cara de África a las mujeres africanas que descuellan por algo. No es que, digamos, que dejemos a los hombres africanos a un lado. Lo que pasa es que ellos llevan en su sitio, muchas veces en el poder y ocupando ciertos puestos más tiempo. Y lo cierto es que las mujeres están haciendo un buen trabajo y confiamos, y hemos confiado en ellas como locomotoras del desarrollo, no solo material, sino también intelectual, ético, cívico y espiritual. Además, queremos subrayar el premio hoy, en esta otra cara de África, recibido a Antonio por dos señoras de Zimbabue, que en medio de esa ciénaga de corrupción y violencia en que últimamente el señor Mugabe ha convertido a este país, pues ha merecido la atención del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. ¿De quién estamos hablando, Antonio?
Pues estamos hablando de la señora Jenny Williams y Magonda Malahungu. Son dos activistas de los derechos humanos en Zimbabue. Precisamente por eso han sido arrestadas numerosas veces por la policía de Mugabe. Han recibido palizas. Han conocido las abarrotadas celdas de las prisiones de su país, que están infectadas de piojos, chinches y otros animalitos de esos que tanto molestan en el cuerpo y que proliferan en esos ambientes fartos de higiene. Una de ellas decía: ¿cuántas veces esos esbirros de Mugabe nos han querido degradar durante la ocasión nocturna? Nos han dejado completamente desnudas y, a pesar de todos estos vejámenes, estas dos mujeres se aferran a la esperanza. Ellas piensan que su arruinado y devastado país todavía puede salir del hoyo en que lo ha hundido el presidente Robert Mugabe. Y llevan luchando ya bastante tiempo para que ese gobierno, o mejor, ese desgobierno despótico, acabe. Entonces ellas pretenden, por medio de la práctica de la no violencia activa, que se puede conseguir algo. Por ejemplo, publicar una nueva constitución nacional, organizar verdaderas elecciones libres y honestas, y recuperar la economía arruinadísima por la desastrosa administración del viejo zorro. Estas dos mujeres han viajado a Washington para recibir ese premio el 23 de noviembre en la Casa Blanca de manos del presidente Barack Obama.
Antonio, ¿qué es lo que pretenden estas dos mujeres?
Pues mira, en una entrevista realizada en Washington, antes de recibir el premio, yo he entresacado algunas de sus declaraciones. Las dos juntas han sido arrestadas más de 50 veces por haber organizado manifestaciones no violentas contra el régimen de Mugabe. Ellas son partidarias acérrimas de la no violencia y por eso recomiendan a sus seguidores, antes de las manifestaciones, pase lo que pase, nunca respondáis a los golpes de la policía. Preguntada si su movimiento sigue la pauta de Mahatma Gandhi, que terminó con el Raj británico en la India, Malangu dice que no, que ellas han tomado como modelo al líder de los derechos humanos americano, Martin Luther King, y que, como King, William dice, lo hacemos para pedir justicia social. Como King, sus seguidores y ellas mismas lo han pagado con creces.
Bueno, ellas ya fundaron hace un tiempo lo que se ha dado a conocer por las siglas, el movimiento WIZA.
Bueno, sí, las dos fundaron el movimiento Women of Zimbabwe Arise, de Mujeres de Zimbabue Levantaos, cuyo acrónimo es eso, WIZA, o WIZA.
Women of Zimbabwe, sí. Arise.
Forma una palabra que en la lengua ndebele significa avanzar. Entonces, detrás de William y de Malangu, alrededor de 70.000 zimbabuenses han firmado para hacer eso precisamente. Como fundadoras, muchas veces han sido apaleadas y cosas peores. Las dos líderes dicen que más de 3.000 partidarios han sido arrestados por manifestarse pacíficamente. Y además, ahora tiene un nuevo socio masculino a este movimiento, que es el movimiento MOZA.
Men of Zimbabwe Arise, o sea, el movimiento por el desarrollo de los hombres.
Entonces, un investigador de Amnistía Internacional de Londres acusó al gobierno de Mugabe de utilizar la detención para frustrar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. El Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos no es la primera vez que premia a WIZA y a las mujeres que lo forman. entre otras instituciones está también Amnistía Internacional y el Departamento de Estados Unidos, que galardonó a Williams como Mujer Internacional del Coraje el año 2007.
Una lucha, la de estas dos mujeres, que parte ya desde hace un tiempo, pero que no ha cejado en ningún momento.
La lucha continúa. Williams y Malangu contra el aparato judicial de Robert Mugabe comenzó hace un año, después de que fueron atacadas y encarceladas por liderar una sentada pacífica pidiendo comida para con sus conciudadanos hambrientos y también un gobierno de reparto de poderes entre el presidente Mugabe y su primer ministro Girai. Y eso pues después de que el año pasado el octogenario presidente Mugabe se declarara vencedor de unas elecciones que para muchos fueron sucias y manipuladas. Lo que está haciendo Wiza es poner nuestras vidas en la línea. Se pretende siempre responder a la violencia con la no violencia, explica Malangu. Ellas esperan muy poco del sistema judicial de Zimbabue, aunque Wiza y algunos de sus activistas han sido apoyados por algunos jueces que han ordenado que sean puestos en libertad, porque los jueces verdaderamente de profesión, los que ya estaban en los juzgados antes que llegara Mugabe, pues están hartos también, están hasta el gorro del presidente que tienen. Normalmente el gobierno ignora las órdenes de los jueces y pone en libertad a los activistas cuando a él le parece oportuno. En fin, el propósito del gobierno al procesar a los manifestantes en pro de los derechos humanos no es el bien público. Lo que pretende es amedrantar con estos procesos a los activistas para que estén en silencio y estén tranquilos.
Ante una situación que desde que se ha creado en Zimbabue, en la cual, pese a compartir el poder entre la presidencia de Mugabe y el primer ministro Tsvangirai, pero parece que esta convivencia no está dando los frutos deseados, pero sí que al menos todos estos movimientos, como el movimiento que hemos hablado de las mujeres, de levantarse de las mujeres de Zimbabue, el de los hombres, parece que está creando una especie de quizás de movimiento positivo, de sensación de avance.
Hombre, por lo menos no pierden la esperanza, porque claro, el viejo zorro ya está en la rampa de lanzamiento. El año pasado cumplió 85 años. En fin, por mucho que dure, pues todos esperan que cuando desaparezca, los hombres sensatos de la oposición sepan con tesón y paciencia reconstruir el país. Porque Zimbabue merece un lugar diferente en el conjunto de las naciones de África Austral. El clima de Zimbabue es excelente, los recursos naturales no escasean y las personas de buena voluntad, como Jenny Malangu, tampoco. Entonces, ahí una vez más tenemos que decir que los que sepan esperar serán los que triunfarán.
Antonio, porque tú sí conocías, has estado en Zimbabue, Zimbabue, lo has, claro, conocido, no digamos en épocas de esplendor, pero sí en épocas en que Zimbabue era conocido. Hombre, como todo el granero.
Era la Rodesia, claro, la Rodesia del Sur, que cuando había malas cosechas en Mozambique se iba a comprar el mijo y sobre todo el maíz en Rodesia del Sur, que además la capital, Lusaka, pues era una ciudad, podemos decir, moderna en comparación, en fin, como estaba entonces su entorno, ¿no? Y las cosas, en fin, podemos decir, piezas para máquinas y cosas así, pues se traían siempre de Rodesia. Yo recuerdo que cuando instalé en el seminario de Zowe el agua corriente que venía de tres fuentes de nacimiento de la sierra, fui a Rodesia a comprar dos camiones de tubo de acero galvanizado para poder extraer el agua. En fin, pues era 20 toneladas de tubos, o sea que hay una fábrica que fabricaba ya los tubos galvanizados allá, o sea que en Rodesia tenía un caminar muy esplendoroso, ¿no?
Y en este tiempo, en el cual, digamos, ha estado todo el rato, bajo todo este periodo bajo la égida de Mugabe, ha pasado de ser un país que nutría de productos agrícolas a toda la África Austral, a ser un país dependiente de los programas de alimentación, ha pasado de ser un país en el cual consumía mano de obra externa a ser un país de emigrantes, de gente que sale, sobre todo hacia Sudáfrica, para poder trabajar. Ha pasado de un país que tenía a gente experta en todas las plantaciones, a gente experta en las producciones agrícolas, a ser al revés, un país carente de gente, bueno, experta, y del cual se han aprovechado también los países del entorno, ¿no?
Eso se explica muy bien por la famosa reforma agraria que hizo Mugabe. Empezó por expulsar a los llamados granjeros o neocolonos de origen inglés o alemán, que había por allí muchos. Y claro, estas grandes haciendas, que tenían pues 5.000 o 10.000 hectáreas, empleaban a mucha mano de obra, como tú has dicho, no solamente del país, sino también pues, de los países vecinos, como Mozambique, y luego pues producían de una manera moderna, con tractores, en fin, como se puede producir cuando hay una gran superficie, ¿no? Ahí donde la soberanía alimentaria viene muchas veces de la mano también de los grandes latifundios. Porque claro, si no produce de una manera moderna, pues no se puede producir grandes cantidades, porque lo que ha hecho Mugabe, que es dar una media de 5 a 10 hectáreas por familia, entonces las familias producen lo que necesitan para comer ellos. Pero ya no hay excedentes que puedan ir al mercado.
Sí, Antonio, pero las noticias que llegan de que han llegado desde que se produjo esto ya hace algunos años, es que ni siquiera, digamos, la población de base ha sido satisfecha. Bueno, con esta reforma que parece que ha ido a parar más a manos
de los del partido,
que de la propia sociedad.
Bueno, han ido a manos de los del partido de Mugabe, pero es que esos mismos, pues ya digo, por una parcela de 5 hectáreas no puedes meter un tractor, porque en media hora te labrará. Entonces hacía falta hacer cooperativas, en fin, una infraestructura que no la tiene. Y la prueba está que Mozambique ha abrido sus puertas a todos estos granjeros. Y justamente les ha dado las haciendas que habían abandonado los portugueses y que estaban improductivas desde el tiempo de la guerra civil, con una condición, que tienen que invertir para mejorar esas tierras por lo menos $50.000.
Sí, no les ha cobrado, pero les ha puesto unas condiciones de que eso, de asegurarse que eso entonces, iba a ir hacia adelante.
En regiones que ahora empiezan ya a notarse, que ahora Mozambique está teniendo una producción no solamente para él, para el propio país, sino también para exportar.
Por tanto, lo que es cierto es que había en esa reforma agraria, es cierto que había un movimiento de justicia, que eran unas tierras que no pertenecían a esos colonos, que eran unas tierras que pertenecían a las sociedades que ya estaban allí. También es cierto que las sociedades que estaban allí en Malawi, como los endebeles, acababan de llegar, porque los endebeles fueron empujados por los zulúes hacía unos cuantos años.
Pues en el siglo XIX.
Con lo cual tampoco pueden decir que ellos fueran los originarios de allí.
Bueno, había una justicia de distribución de tierra y una reforma agraria que era necesaria, pero no con los criterios que la hizo Mugabe. O sea que se podía haber hecho en ciertos sitios de África del Sur, por ejemplo, las tribus que mandaron a las montañas para dejar las planicies en manos de los blancos, ¿no? Cuando el régimen de la apartheid y tal, bueno, pues es lógico que o bien esas personas compensen económicamente, o entonces pues que los que están por ahí en las montañas que quieren bajar a las planicies, a las llanuras, pues que también se les dé tierra, ¿no?
Por eso no criticamos la justicia de esta reforma agraria, que era justa en sus objetivos. Lo que sí que criticamos es la forma en que se ha puesto en marcha, que ha creado más injusticia.
El favoritismo y luego eso, el querer acabar con los pobres, como hace el año pasado Mugabe, ¿no? Arrasar, mandar las máquinas, arrasan todas las chozas de todas las favelas que había alrededor y coge 700.000 personas, las montan en los camiones del ejército y las van llevando a 500 kilómetros de la capital. Sí, y las abandonan en plena selva sin ninguna infraestructura.
Esto es algo que, y ya terminamos, pero que sí me gustaría que nos comentaras, porque precisamente lo estábamos haciendo ahora, unos minutos antes, fuera de micrófono, que parece que está siendo algo que les va gustando a ciertos gobernantes africanos, el mejorar sus ciudades a base de echar a los más pobres, ¿no?
Sí, claro.
Esto lo estábamos hablando de Kagame y de Kigali. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo
bueno,
están
pues,
haciendo
está pasando,
este nuevo Kigali?
Pues eso, quieren tener una vitrina, podemos decir así, un escaparate, que cuando vienen los extranjeros y vienen las comisiones de internacionales, pues que se vea que la capital es una capital, y entonces lo que hacen es que a toda la gente humilde, a todos los pobres, pues sencillamente no hay pobreza, pues hay que eliminar la pobreza. De momento no los asesinan, pero en fin, los mandan por ahí a las montañas o a varios cientos de kilómetros de la capital. O sea, o pone condiciones tales que los pobres no pueden. Por ejemplo, lo que decía Kagame, que las casas en la capital tienen que tener por lo menos 4 pisos.
sea, que si tú eres propietario de una casa con dos pisos, o tienes capacidad de construir otros dos más, o te tienes que largar de
Lo
ahí.
tendrías que largar. Entonces, claro, lo que pasa casi siempre es que a lo mejor esa persona va a entregar eso a un constructor que más o menos está ya
En
en
connivencia con el
connivencia con
poder.
el poder, y entonces, pues a lo mejor luego te dan allí una marranera o un apartamento, pero has perdido la propiedad de tu vivienda, de tu terreno, en fin.
Pues
Es.
nada más, esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de esta otra cara de África con Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.